David y Goliat, la historia del gigante. ¿Por qué Dios permitió que David enfrentara a un gigante? Sería una buena pregunta. ¿Por qué en su primera batalla fue un gigante? Y un gigante bien grande, ¿verdad? No era cualquier gigante. Era un hombre que medía cerca de 4 metros de altura. Yo mido un 80, duplíquelo por 2 y súmele un poco más. Dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer, pero dice la Biblia que este hombre usaba una malla para protegerse contra flechas y todo, que colgaba de su pecho así, que pesaba entre 60 y 85 kilogramos. Imagínense la fuerza que tenía para caminar con él, más unas cosas acá de bronce también, el puro peso de su lanza, de la punta de su lanza, la pura punta pesaba cerca de 9 kilogramos. O sea, era una cosa exagerada de tamaño, ¿verdad? Yo estaba cargando ahí un garrafón y ya me andaban saliendo ahí, ¿cómo se llama? 20 litros pesa, como 20 kilogramos, ya andaba yo ahí todo, ¿verdad? La bola, me dicen, la bola, ¿cuál bola? Bola de años, ¿verdad? Ya están grandes los... Ya, ok, era un monstruo Goliat, ahorita lo vamos a leer. ¿Por qué Dios dejó que un muchachito de un jovencito como David, sin experiencia en combate? Él no era un pastor, David era un pastor de ovejas. Enfrentara en su primera batalla a un gigante que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. Pero cuando leemos la Biblia para atrás, vemos que es algo que Dios normalmente usa. Dios usa gigantes en nuestra vida. Cuando leemos el libro de Éxodo, de Números, cuando van a entrar a la tierra prometida, dice que Moisés envió unos espías, 12 espías a que reconocieran la tierra donde iban a ir para allá, y mandó a 12 hombres. Y dice que cuando llegaron y van y nos traen las nuevas de qué sucedió, se lo puede usted leer en Números, por allá, capítulo 13. Dice la Biblia que llegaron estos hombres de regreso y dijeron: oye, nos encontramos a los gigantes allá. Y empezaron, 10 de los 12 que fueron, empezaron a decir: no, hombre, ni para qué nos metamos. Ellos nos veían como si fuéramos insectos y así les parece. Nosotros los veíamos así, como ellos gigantes y nosotros como insectitos, y así nos veían ellos a nosotros. Así lo dice. Y empezaron todos a acobardarse y dijeron: pues sí, la tierra es buenísima, pero no, ni siquiera tenemos posibilidad de entrar, porque tienen carros con herrados, tienen gigantes, tienen edificios así altos hasta el cielo, es imposible para nosotros, ¿verdad? Y 2 hombres dijeron: hombre, si Dios va con nosotros, ¿podemos con ellos? Josué y Caleb, ellos dijeron: hombre, sí podemos, hombre, sí están grandotes, pero, ¿verdad? Como dicen, entre más grandes son, más fácil caen, no sé cómo va el dicho, ¿verdad? Pero la verdad es que ellos lo vieron y se asustaron. Pero Dios usa a los gigantes en nuestra vida. En el libro de Josué, en el capítulo 11, dentro de la batalla que libra el pueblo de Israel para apoderarse de la tierra, se menciona en una fracción más o menos como de 3 o 4 versos la batalla de los gigantes. Ni siquiera se menciona como un lugar, como una batalla especial. Nada más llega y dice: bueno, Josué llegó, agarró a los gigantes y los mató. Ya, acabó. Y los gigantes que los atemorizaban, ¿dónde estaban? ¿Dónde quedaron? Pero Dios pone gigantes. Ahora, ¿por qué Dios pone gigantes en nuestra vida? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿por qué gigantes? Me parece que Dios usa a los gigantes para que nosotros podamos Somos personas, el ser humano es muy visual. Mide todo en base a ¿cómo se llama? A su percepción. Según la percepción que tiene, siente que puede o no puede enfrentar el problema. Si lo ve chiquito así, si ve un hombre así chiquitito así, dice, no, hombre, me lo aviento sin, ¿verdad? Si lo hubiera visto así, si Dios hubiera mandado enanitos, hubieran agarrado mucho valor. Y hubieran ido diciendo, hombre, si hubieran mandado a Moisés a preguntarles qué pasó, dice, hombre, agarra, son puros enanitos. Ahorita llegamos y los pisamos, ¿verdad? Pero no fue así, vieron gigantes y dijeron, ¿sabes qué? Imposible que podamos entrar. Imposible. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra y pone gigantes en nuestra vida para entender que son situaciones que efectivamente no podemos afrontar solo así porque sí. En alguna película que intentaban ridiculizar a la Biblia, decían normalmente, y lo decían, ahorita no me quiero extender mucho en eso, pero burlándose decían, normalmente Goliat, hablando de David y Goliat, decían, normalmente Goliat siempre va a pisar y a aplastar a David. Eso es lo que es normal. Sí, es normal si vas solo. Es normal si vas en tu fuerza carnal. Sí, es normal que un gigante te aplaste. Si quieres enfrentar a un gigante de 4 metros con una cota de malla de 85 kilos y una lanza que pesa como 30 kilos, pues te va a hacer pedazos. Y así son el enfrentamiento. Ahora, tiene una enseñanza esta historia muy, muy profunda. Porque al final de cuentas, y ahorita lo vamos a empezar a ver con la escritura, tiene que ver con nuestra vida diaria, escuche, como creyente, como cristiano. Por eso tiene que ver con nosotros. Y si usted es creyente y usted dice que cree en Jesucristo, tiene que ver con usted. No puede decir, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo porque yo no voy a ver gigantes. No, es que los gigantes los enfrentamos todos los días de nuestra vida. Si es de Cristo, si cree en el Señor. Y son situaciones, otra vez, que enfrentamos que son y van más allá de nuestras fuerzas, y que si las intentamos derrotar con nuestras propias fuerzas, nos van a vencer. ¿Sí? Ahora, fíjese bien lo que dice, vamos a empezar a leer. Como está largo el capítulo, voy a lo mejor hacer algunos pequeños saltos, ¿sí? Para tratar de darle velocidad a esto, porque quiero leer este capítulo y a lo mejor, si puedo, leo otros dos, pero no de aquí, pero están chiquitos los dos, otros dos son así, mira, son dos capítulos que no se los habían puesto en un solo capítulo, ¿verdad? Pero pusieron dos en uno, ¿verdad? Y tampoco los voy a leer completos para que no se me asuste. Pero fíjese lo que dice, y que han de decir, ay, el hermano, cómo le gusta. Vamos a ver, fíjese bien. Primera de Samuel, capítulo 17, a partir del verso 1, y dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Un palmo es la mitad de un codo, y un codo mide entre 55 y 60 centímetros. Si lo calculamos en 60 centímetros, este hombre medía más o menos unos 3.9 metros de altura. Imagínense el tamaño del pelado ese, ¿verdad? Estaba grandote, ¿verdad? Dice así: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía jebas de bronce y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ok, ahora fíjese lo que pasó. Vamos a tratar de aterrizar así rápido. A eso le llevan 15. Sí, soy rollero, como dice mi esposa. Bueno, vamos a seguir. Por eso le dije que tiene que ver con usted. Está Israel bien tranquilo y se meten a su tierra los filisteos a pelear contra ellos, ¿verdad? Y luego se ponen en orden de batalla para defender su tierra. ¿Qué estaban defendiendo cuando estaban defendiendo su tierra? Dígamelo. ¿Su qué? Su tierra. ¿Qué más? Sus familias. Sus vidas. Su libertad, ¿verdad? Eso de lo que tanto se jactan los pueblos de que les ha costado sangre obtenerla, estaban defendiendo sus familias, que fueran libres, que no fueran esclavos, que no fueran a vender a sus hijas, a sus hijos, a sus mujeres, a ellos mismos. Así que salieron a la batalla y sale este gigante y les empieza a insultar y les dice una cosa, les dice: a ver, Vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacerlo fácil. Fíjese la intención. Están ellos en su tierra, en paz. ¿Quién fue el que comenzó, digamos, a molestar todo el asunto este? ¿Quién empezó? Los filisteos, ¿sí? No fueron ellos a buscarlos a ellos. Ellos vinieron a su tierra, a la tierra de Judá, dice la palabra de Dios. O sea, llegaron allí a hacer guerra. Y luego les dice el gigante, ya les muestra el propósito que el gigante tiene para ellos. ¿Cuál es el propósito? Te voy a esclavizar. ¿Escuchó eso? ¿Ya lo empieza más o menos a entender con la vida cristiana que llevamos? ¿Sí, ya lo empieza a ver? Está usted muy tranquilo, ¿verdad? Y Satanás va a empezar a poner a tu alrededor. Va a venir a visitar, digamos así, de alguna manera, a visitarte, para tentarte, para hacerte ¿qué? Para hacerte caer y hacerte esclavo, para que seas su siervo y pierdas tu libertad. Y va a dañar a tú, ahorita ustedes lo dijeron, a tu familia y a tus hijos y a tu esposo. Y va a empezar a hacer ¿qué? Eso es lo que la Biblia enseña que el diablo quiere hacer. No es una mentira, no es una broma, es lo que quiere hacer. Y él no se va a esperar a ver si tú vas a buscarlo a él. No, él va a venir a buscarte a ti porque él te quiere esclavizar a ti. Y te va a querer tener bajo control. Cuando estábamos estudiando el libro de Romanos, que le recomiendo que vaya al estudio de Romanos, y estábamos viendo y diciendo eso, decía la Biblia: no reine el pecado. Estaba hablando de un señor que gobierna y hace lo que quiere. En el libro de Romanos, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que lo obedezcáis. Así lo dice la Escritura. ¿Se empieza a ver? Entonces se empieza a presentar una batalla y luego hace un reto. Y luego fíjese lo que hace: dice esto, no son ustedes. Ahí es donde vamos a llegar ahorita. Y es que este hombre le empieza a decir: no son ustedes los siervos de Saúl, tráiganme a alguien que pelee conmigo. Si me derrota, a ver si son tan buenos, ¿verdad? Si me derrota, fíjese bien, ahí es donde empieza a cobrar importancia la vida espiritual. Dice, porque esta es una ley espiritual, Escucha esto, es una ley espiritual. La gente en las iglesias se da títulos para tratar de demostrar autoridad espiritual. ¿No es cierto? El pastor, pues es que tengo un chorro de autoridad espiritual. ¿Quién más? Yo soy el profeta, no hombre, estoy más arriba que tú, ¿verdad? Y tú, no hombre, yo soy el apóstol, ¿verdad? Porque tengo más autoridad, ¿verdad? En la Biblia, la autoridad se gana peleando su batalla por su libertad, por la santidad, por el reino de Dios. Sin santidad no hay autoridad de ninguna clase, de ninguna. No importa que usted se haga llamar líder de alabanza, pastor, líder de los diáconos que vuelan por el mundo, no sé. Y tiene que ver porque dice la Biblia, si tú aprendes, porque está enseñando la Escritura, es una realidad. Le dice el gigante, si tú nos derrotas, nosotros te vamos a servir y tú vas a tener dominio sobre nosotros. Dice la palabra de Dios, dice, porque no nos dio Dios un espíritu de qué? De cobardía, sino de qué? De poder y de dominio propio. ¿Verdad? Y entonces dice, pero si te derrotamos, tú nos vas a servir. Y vamos a hacer contigo lo que queramos hacer. Tu tierra va a ser mi tierra, ya no va a ser tu tierra. Vas a vivir en mi tierra ahora. Bajo mis reglas, va a ser lo que yo quiera que yo haga a la hora que yo quiera hacer, que tú lo hagas. Y cuando vemos a la gente que está, Jesús decía, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así lo dijo Cristo. Y vemos a la gente que está esclavizada por el pecado, haciendo lo que el pecado quiere, ¿cuándo? Siempre que el pecado quiera. No, yo tengo control. ¿Tiene control? No es cierto. ¿Quiero dejar de mentir? No puedo. ¿Quiero dejar de alcoholizarme? No puedo. ¿Quiero dejar de hacer eso? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Verdad? No puedo vencer la pornografía, no puedo vencer el chisme, no puedo vencer el adulterio, no puedo vencer las maldiciones en mi vida, siempre estoy diciendo maldiciones, no puedo vencer el pleito, no puedo vencer los celos, no puedo. ¿Estás qué? Perdiste la batalla hace rato. Qué tremendo, ¿verdad? Y no es la voluntad de Dios esa. Por eso Dios puso gigantes. Para que cuando los vieras dijeras, ok, el problema. Dios lo que quería, cuando vieras gigantes dijeras tú, el problema es, ¿qué? Es real. No es un problema chiquito. Y no me voy a enfrentar con algo que yo pueda vencer a la hora que yo quiera hacerlo. No va a ser así. No es así. ¿Sí? Ya se me aburrieron. Como quiera, le voy a seguir. Fíjese lo que dice. Me voy a ir aquí al verso 20. Ok, David, dijimos, ya hasta aquí llegamos. Entonces está este hombre y ahora, fíjese esto. Todo el pueblo de Israel, que en su momento antes habían deshecho a los gigantes, tenían miedo, todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía miedo? Pues estaba muy grandote, pues sí, ¿verdad? Pues si estaba muy grande, pues camino también me daría miedo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estaban acostumbrados a no pelear. ¿Sí? ¿Qué haces? Nunca peleas. ¿Qué haces? Se te pone enfrente. Pues lo más fácil es por lo que él diga. ¿Verdad? No estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados. Oiga, eran hombres de batalla y todos aterrorizados. Diría algo más serio. Peor que no solamente no estar acostumbrados a no pelear. Estaban acostumbrados. Escuche, va a ser esto más grave. Estaban acostumbrados a no caminar con Dios. ¿Escuchó eso? ¿Estaban qué? estaban acostumbrados a no caminar con Dios. Estaban acostumbrados, no conocían a Dios. La diferencia ahorita que veamos con David, fíjese, cuando este hombre le dice, ustedes no son los siervos de Saúl, así les dice. Y nadie le dijo, no, nosotros somos siervos de Dios, no le dijeron eso. Pero cuando viene David le dice, espérame, ¿de qué estás hablando? ¿Somos los siervos de Dios? ¿Cuál, los siervos de Saúl? ¿Se fija? Su mente y su corazón de David, ahorita lo vamos a leer, eran ¿qué? Diferentes. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a caminar con Dios. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, David es un pastor, perdón, otra vez me regreso. David es un pastor que estaba por allá cuidando las ovejas, está en la guerra, su papá, que es lo que nos vamos a saltar, pero para que más o menos tenga el concepto, su papá le dice, oye, tus hermanos están allá con Saúl, quiero que les lleves de comer, que les lleves algunas cosas aquí para que vayan y coman, también a los capitanes, que les lleves algo y coman, y luego tráeme razón de ellos, quiero saber cómo están. ¿Están bien? Pues es una guerra, ¿verdad? Ahora, vamos a leer, verso 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas, era un pastor, al cuidado de un guarda, se fue con su carro como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Escucha esto. Y las oyó David y todos los varones de Israel veían y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Ahora, esto es una recompensa extra para el que venza, ¿verdad? Y dice la Biblia, va a recibir riquezas y honor. Y va a bendecir, al revés, va a bendecir ¿a quién? A su familia, a su papá, ¿verdad? Fíjese bien. ¿Escuchó eso? Fíjese bien. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque quién? A los escuadrones del Dios viviente. Si ¿Sí se fija cómo David pensaba? ¿Se fija que cuando una persona camina con Dios, ve la vida distinta? Unos decían, David les pregunta, ¿qué va a pasar? Dice, decía, todo el pueblo tenemos temor, todo el pueblo le tiene miedo. Ellos se veían también como un pueblo, ¿cuál? El pueblo de Israel. David no veía a Israel como, el pueblo, nada más como su pueblo. ¿Lo veía como quién? ¿Como los escuadrones de quién? De Dios. Ahora, su percepción de David era la correcta. Todos los demás estaban equivocados. No eran un simple pueblo. Alguna vez hablé sobre esta parte de que Dios había prometido a Abraham un hijo y le dijo, sal de allá y voy a levantar un pueblo para que sea ¿qué? Para que me sea testigo ¿de quién? De que yo estoy ahí. ¿Se acuerdan de eso? Eso ya lo habíamos visto. Dios sacó al pueblo de Israel, lo creó, lo levantó de los lomos de Abraham, porque cuando en el Génesis, cuando todos se habían perdido, todo se había corrompido, Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar a un pueblo que siempre me sea testigo de que yo soy Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un capítulo antes, en la Torre de Babel, estaba la gente diciendo, vamos a crearnos una torre y un hombre. ¿Cuál? Pues un hombre mundano que nos representa a todos. Y Dios dijo, no, voy a crear un pueblo que sea mi pueblo. David tenía entendido quién era Israel. Es
el ejército de quién? De Dios. Sirve para testificar a las naciones, y ahorita lo va a ver, que Dios es Dios. Todavía hasta el día de hoy, el pueblo de Israel existe. ¿Sabe lo que Dios? No tiene nada que ver con la predicación, pero significa, o Dios todavía tiene un testigo, aparte de que tiene al 2023 que dice que la referencia es Jesucristo, también tiene un testigo allá en Medio Oriente que se llama Israel y dice, yo sigo siendo Dios. Y David tenía el concepto correcto. ¿Quién es este que está levantándose? Escuche, contra los escuadrones de Dios. Fíjese bien. Y no solamente es de Dios, dice, del Dios vivo. No cualquier Dios, es Dios. ¿Sí? No nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, vamos a seguir. Bueno, me voy a adelantar un poquito, me voy a ir hasta el verso 31. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Escuché, y dijo, ¿qué palabras? No dice atrás qué palabras, pero aquí las dice. Y dijo David a Saúl, hey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No le tengan miedo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Escuchó eso? Cuando empezó a escuchar David, esto se lo dijo a Saúl. Dice que fueron dichas las palabras de Saúl. Pero no dice cuáles palabras, pero se las dice Saúl. O sea, David empezó a decirles, ¿y por qué le tienen miedo? Eso fue lo que le empezó a preguntar. Un huerquillo que no estaba ni armado, ni tenía ahí una bolsita, que era un pastor. Y todos armados, y con espadas, y con lanzas, y con escudos, y con cascos. Y todos atemorizados. Y él decía, ¿por qué le tienen miedo? No, hombre, no le tengan miedo. Yo me lo echo. ¿Así dijo? Yo me lo aviento. No, hombre, no te preocupen. No le tengan miedo. Yo me lo voy a... Entonces dijeron, oye, fueron con Saúl. Oye, encontramos a un niño que dice que se lo va a despachar. Estamos hablando aquí en Caló mexicano, ¿verdad? Hay un muchacho que dice que lo va a matar al gigante ese. Y dice que vino Saúl. A ver, ¿quién eres tú o qué? ¿Qué traes? Yo creo que David pensó, pues si es uno de 4 metros, seguramente tráiganlo. Ha de ser uno de 5 metros. Ha de ser un israelita así grandote. Y luego vio al muchachito, ¿verdad? Llegó el David acá, ¿verdad? Vamos a ver qué le dice. Le dice, y dijo David, no desmaye el corazón de ninguna cosa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra este aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Escucha esto, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Escucha esto. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué? Y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora no estaba hablando de los hombres, porque los hombres estaban bien atemorizados. Estaba hablando del ejército celestial. Alguna vez prediqué sobre los dos campamentos, ¿se acuerda? Bueno, no sé si se acuerda, pero prediqué sobre los dos campamentos. ¿Y tenemos un ejército atrás que nos respalda? No es una mentira, es una realidad. Y le dice, no hombre, no lo vamos. David lo veía y decía, se me hace hasta fácil, ¿verdad? Se me hace que yo batallaría más en el Pac-Man para pasar el nivel 1 que lo que David batallaba para echarse a este cuate. Fíjese bien. Ya se me perdió. Acá. Añadió David. Escuche. Ahora, escuche la voz de un hombre que camina con Dios. Y dijo así. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, ¿qué? Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl, ve y Jehová esté contigo. Va a decir Dios, va a decir David, pues si ya está. Ve y el Señor esté contigo. Sí, voy a ir. Y fíjese bien. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, Saúl dijo, bueno, pues si vas a salir a la guerra, pues ponte un vestido de guerra. Lo que Saúl quería enfrentar a Goliat con las armas, ¿qué? carnales, ¿verdad? Le dijo, pues bueno, de perdido una espadita, más o menos, ¿verdad? Esta es la mejorita que tenemos, ¿verdad? A ver, pues ponte esto y ponte el otro. Y dice, oye, no puedo con esto, no puedo ni mover. Y dice más. Y David echó a decir aquellas cosas, eso es un hombre de Dios. Escuche, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue, escuche, directo hacia el filisteo. Nada de que, pero, ay, bueno, ahora voy a orar 3 días. No, 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 porque era un hombre que caminaba, ¿qué? Con Dios. Tampoco dijo, ay, Señor, ahí te encargo mi familia. No. No es una broma, ¿verdad? Es una realidad. Escucha lo que le digo. Esto es una realidad. Dice David, y lo voy a... Este es el mensaje principal de la predicación. Dice que David decía, el Señor que me libró de las garras del oso y de las garras del león, también me va a librar de él. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué lo va a librar? Fíjese bien, ahí lo va a decir. Y va a ser el mensaje esto, ahora sí. Dice así. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, o sea, ni siquiera uno, eran 2 contra 1. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Eso es lo que decimos, que andar a afrontar a alguien en la carne, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Ah, ya lo maldijo, ya se acabó la batalla. Así es. No, dice la palabra de Dios, porque no hay agüero contra el pueblo de Dios si usted camina con Cristo, ¿verdad? Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, escuche, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, ya empecé David a decirle, ok, voy a hacer una aclaración. David le empieza a decir, tú crees que vienes a pelear conmigo. Eso fue lo que dijo David. Te estás equivocando. Tú vas a pelear con alguien que es más grande que yo y te va a matar. ¿Sí explicó? ¿Sí escuchó lo que dije? ¿Tú crees que tú estás peleando conmigo? Tú me ves chiquito y me ves así muchacho y me ves que no tengo armas y me maldices y crees que vengo contigo con palos. Pero tú no entiendes. Tú te metiste con alguien que no te debías de haber metido. Tú te metiste a pelear con Dios y Él te va a matar. Cuando vemos a Elías huyendo, ¿se acuerda? Elías huyendo de Jezabel. ¿Se acuerda de esa parte? ¿Ese? ¿Verdad? Dice que va huyendo y que llega al monte de Dios después de 40 días de estar ahí corriendo y llega al monte de Dios y le dice a Dios, ¿tú qué haces aquí? Él le dice, no, hombre, tu pueblo mató a los profetas y también me quieren matar a mí. No quieren escucharte a ti, derribaron tus altares, no quieren que nadie les diga nada de ti y me quieren matar. Además de haber matado a tus profetas y de haber derribado tus altares, también me quieren matar a mí. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Le dijo Dios, no, mira, ve, después de todo lo que pasa, le dice, no te preocupes. Los que te quieren matar, yo los voy a matar. Ve y úngeme a este Jehú, úngeme a este, al de allá de Asiria, se me fue el nombre, y úngeme a Eliseo. Y al que escape de la mano de Asael, el rey de Asiria, Jehú lo va a matar. Y el que escape de la mano de Jehú, Eliseo lo va a matar. Es una batalla contra mí. Eso fue lo que Dios le dijo. Y aquí Dios le dice lo mismo. Dios le dice al filisteo, te vas a morir hoy. Porque Dios quería dejarle en claro a los creyentes, dice el apóstol Juan, porque el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la semilla de Dios está en él, porque el que está atrás de él y le da poder para vencer se llama Cristo. Y él no pierde, lo estaban cantándolo ahorita. Poderoso, poderoso, el león de Judá nunca perderá. Es la verdad. No hay una excusa para un creyente para que viva esclavizado a cualquier tipo de pecado o situación de derrota. Sí, camina con Dios, porque la batalla es de Dios. Si tú caminas con Dios y tú alineas tu vida hacia Él, tu propósito ya no va a ser tuyo, va a ser de Él. Y él va a empezar a pelear las batallas y no pierde. Nunca. Jamás. Ese es Dios. No hay excusa para que vivamos en una vida de derrota. Es que nunca puedo vencer. Alguna vez escuché a un cristiano decir, estoy caminando con Dios así bien fuerte, y luego se me presenta el pecado. Ay, qué lástima, ya me volvió a derrotar. Pero bueno, al cabo pido perdón. ¿Qué? ¿Te estás acostumbrando a estar derrotado? Y no es de Dios. Y dice más, Jehová te entregará hoy en mi mano. Te dije, te va a matar. Y yo te venceré, escucha esto, y te cortaré la cabeza para que ya no vuelvas ¿a qué? A vivir. Ya no vas a tener poder sobre mí ni sobre todos estos. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y escuche lo que habíamos dicho hace ratito. Y toda la tierra sabrá que ¿qué? Que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, los no creyentes que eran los filisteos y los creyentes que eran los israelitas, que Jehová no salva con espada y con lanza. ¿Por qué? ¿Qué? Porque él es, porque el pleito es contra él. Porque Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Ya están bien fritos, fue lo que le dijo. Y dice así, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al centro de David, perdón, para ir al encuentro de David, escuché, ¿salió corriendo? No, dice, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció al filisteo, perdón, David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Voy a ver un poquito más para acá, en el verso 55. Verso 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Escuche eso. Esa es la actitud de un hombre que vive en victoria. Porque todos dicen, ¿cómo está? De victoria en Cristo Jesús. Ay, sí. ¿En serio? ¿Sabe qué hizo David? ¿Ya lo maté y ya se acabó? No. ¿Agarró qué? La cabeza y las armas. Y le dijo, ¿esto es un qué? Es un recordatorio. Yo te... ¿De qué? Yo te vencí. ¿Sí? ¿Sí lo puede ver? Eso es lo que Dios esperaba que estuviera en nuestra vida para afrontar al mundo. Ya voy a terminar. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, el general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, ¿vive tu alma, oh rey, que no lo sé? Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. No la soltabas, fija. Oye, vas a ir con el rey, sí, pero aquí tengo al filisteo, de aquí se murió, ¿verdad? Y le dijo, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea, yo pertenezco a esta tierra. Yo pertenezco, usted puede decir, yo pertenezco a Cristo. ¿Verdad? Yo voy a terminar, miren, nomás lo voy a leer este pasaje. Quería leerlo todo, pero como no lo voy a poder leer todo, porque yo le dije que leía dos capítulos más, dije, si había oportunidad. Como no hay oportunidad, porque ya me están acá tirando acá los balazos de aquel lado. Entonces, fíjese lo que dice Romanos. Le recomiendo que vea ya usted al estudio de Romanos, ¿verdad? Y esté con nosotros los jueves. Es recomendable. Va a aprender mucho. Mire lo que dice Quisiera poder extender mucho más. Ahora, ¿qué tengo que hacer como cristiano? Pues quisiera que usted leyera el capítulo 12 y el capítulo 13 de Romanos para que tenga, diríamos así, una vaga idea. ¿Sí? Pero vamos a leer nomás unos tres versículos. Dice, un poquito más de tres versículos, son como seis versos. A partir del verso 8 de Romanos capítulo 13. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con nosotros. Oye, ¿cómo peleo yo y cómo empiezo a caminar con Dios y qué es lo que Dios espera? Fíjese lo que va a decir el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios, que es el mismo que tenía David allá. Fíjese cómo habla. Habla muchas cosas hermosas. En el capítulo 12, verso 21, dice una cosa bien bonita que no vamos a ver ahorita. Bueno, sí lo vamos a ver, nomás este pedacito sí, porque me gusta mucho ver cómo suena. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sé que estaba hablando con el qué es el bien? ¿Con qué? Con la ayuda de, como decimos nosotros, con la ayuda de, con la ayuda de Dios, vence el mal. Qué bonito, ¿verdad? Y mire lo que dice el verso 8 del capítulo 13 de Romanos. Dice, no debáis nada a nadie, sino, escuche, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuche más, y está hermoso esto. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Escuche. Ahora viene una cosa que es bien bonita. Y dice esto. ¿Sí se fija? ¿Está hablando de qué? De amor. Hay un chorro de cosas, pero lo termina englobándolo todo. Le recomiendo que lea todo lo demás. Pero empieza a decir, no debes nada a nadie. Pero si algo le debes de deber a la gente, ¿a quién? A todos, es ámalos. ¿Pero cuál amor? El amor que nos dio el Señor. ¿De eso está hablando? Por eso menciona la ley y dice, porque la ley de Dios se cumple con amando a tu prójimo. No adulterarás, no matas todo. Si tú haces lo que Dios quiere y empiezas a amar. Ahora, ¿cuál es tu prójimo? Alguna vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál es mi prójimo? ¿Cuál es tu prójimo? ¿Quién? El que está cerca de ti. ¿Ese es tu prójimo? ¿Quién está cerca de ti? ¿Tus hermanos? Ámalos. ¿Tus papás? Ámalos. ¿Tus hermanos? Ámalos. ¿Los que trabajan contigo? Ámalos, los que te encuentres en el camión. Ámalos, ¿verdad? Ama a tu prójimo. Oye, ¿qué pasa? Algún niño y te pide de comer. ¿Es tu prójimo en ese momento? Sí, ¿qué tienes que hacer? Ámalo. Eso es una realidad de, que muestra a una persona que camina con Cristo de una que no. Es amor. Y fíjese lo que dice, fíjese cómo termina diciendo este pasaje. Dice, escuche esto, porque luego, por ejemplo, yo tengo un señor ya grande que le encanta hablar sobre la venida de Cristo. Fíjese lo que dice aquí, ponga atención, y dice, y esto, escuche, conociendo el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál es el tiempo que vivimos? ¿Qué? Que ya viene el Señor, y lo dice Pablo. Dice, y esto, si quieres deberle algo, ama a la gente. ¿Quieres pelear tu batalla limpiamente? Ama, ama. Empieza a hacerlo como Dios quiere. Escucha esto. Conociendo el tiempo, escuche, que ya es hora de levantarnos del sueño. Es que yo no estaba haciendo las cosas. Ya es hora de que te despiertes. Ya viene el Señor. Escucha esto. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabe de qué está hablando, verdad? ¿De la venida de quién? De Cristo. Dice, ya está cerquita, cada vez más. Tienes que empezar a pelear tu batalla y a vivir como cristiano y a no dejarte derrotar por el mal. ¿Cuál mal? El que sea, sea pecado, sea una persona, sea un enemigo. Empieza a aplicar, empieza a vivir y a tomar la escritura, entendiendo que Dios siempre, si tú empiezas a caminar con Cristo, Dios va a estar respaldándote. ¿Sabes cuál es el problema de la gente? ¿Sabes cuál es el problema de la gente? ¿Y por qué? Gran
en su mayoría la iglesia cristiana, muchos se han estado tratando de esforzar por demostrar a Dios con milagros. Mire, mire, si está pasando milagros, y mire, para que vea que Dios está ahí. ¿Sabe por qué? Porque no caminan con Dios y quieren demostrar que ahí está. Porque camina con Dios, no tiene necesidad de eso, porque camina con Dios y ve a Dios siempre, siempre. Y dice así: Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Escuche, la noche ya está avanzada y se acerca el día. Alguna vez hablé sobre el día y decía, el día, cuando usted vea esta expresión hablando sobre el día, se refiere a la resurrección. Dice, porque la noche está avanzada y ya se acerca el día, ya nos vamos a levantar, esto se va a deshacer pronto. Escuche, desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos. ¿Se acuerda lo que hizo David? Le pusieron las armas de Saúl y dijo, no, esto yo no, esto no es mío, esto no es, así yo no peleo, así no me cuida Dios. Y sacó, dice, y echó de sí todas esas cosas. Lo dice, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Y aquí dice, desechemos las obras de las tinieblas, que es lo que, la manera carnal de pelear, dice, o de vivir, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, escuche, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su misericordia, gracias por su palabra, y te ruego en el nombre de Jesucristo que tú le des la victoria a tu pueblo sobre el mundo, sobre el pecado, sobre los enemigos, y que lo hagan de la manera en la que tú escogiste que lo hiciéramos, que es andar en el amor de Jesús. ¿Qué es lo que nos distingue, Señor? ¿Qué es lo que hace que demos testimonio de la verdad? Que tú eres un Dios que vives. La gente tiene necesidad de ti. Señor, concédenos ser testigos verdaderos de Jesucristo y poder de verdad llevar la vida a aquellos que lo necesitan, a aquellos que buscan y claman por tu misericordia. Envíanos en el nombre de Jesucristo. Danos valor para pelear esta batalla y danos fuerza para vencer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.